Bienvenidos, queridos amigos de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa Es Defensa de la Vida. Trataremos, como ya les hemos dicho, de hacer un programa vivencial. Para ello, contamos con la colaboración de Red Madre y de muchas personas como Carmina García Valdés o como Esperanza Puente, que colaboran para que esta defensa de la vida sea una realidad. Bueno, de nuevo tenemos con nosotros a una persona que ya la conocen porque ya ha estado en nuestros estudios en otra ocasión, que es Esperanza Puente. Ya les dije que Esperanza es una mujer que es portavoz de la Fundación Red Madre y que, bueno, como saben, la Fundación Red Madre tiene como objetivo ayudar a las mujeres embarazadas que se encuentran solas y sin apoyo. Nos contaba en otro programa que ella ha sufrido un síndrome postaborto y que, además de una curación física, ha pasado por su curación espiritual, sin lo cual ella nos contaba que es imposible poder hablar de ello, porque se necesita el perdón de Dios, el perdón de uno mismo, para poder seguir abriendo de nuevo la herida que sigue ahí, aunque se va curando, la cura el Señor. Pues Esperanza Puente también ha estado en la subcomisión del gobierno como experta. Experta en el estudio de la ley del aborto del año 2008. Uh-huh. Y yo me imagino que aquello también supondría para ti una gran experiencia. Cuéntanos algo.
Bueno, hola a todos, encantada de estar aquí otra vez. Pues mira, fue una experiencia por dos razones. Una, porque tuve la oportunidad y el privilegio de hablar en el Parlamento Español, y aunque el gobierno quería que no constara en ninguna parte, de hecho no permitió que entraran los medios de comunicación, al final sí va a constar para el resto de la historia, y eso es algo importante, porque en las actas del Congreso va a constar para siempre. ¿Vale? Claro. Que allí participamos gente que defendemos no solo la cultura de la vida, sino los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en detrimento de los que defendían el aborto, ¿no? Como ayuda a la mujer. Bueno, pues claro que fue una experiencia. Fue una experiencia, además, el darme cuenta de cómo los parlamentarios están absortos y les importa muy poco los problemas sociales reales. Uh-huh. ¿Mm? Yo en el Parlamento hubo médicos, hubo, en fin, hubo de todo. Yo hablé desde el punto de vista más humano, que es la experiencia humana, la experiencia vivida. Y la presidenta de la Cámara tuvo la desfachatez de faltarme al respeto, porque cuando yo estaba en lo más difícil del testimonio, ella se volvió y, sin cerrar el micrófono, se puso a cuchichear con la de al lado. Es, a mí me parece, por parte de la presidenta de la Cámara, una falta de respeto muy grande. No te interesa, ¿vale? Pues cierra el micrófono o no escuches o no sé, ponte a pensar en mariposa, me da igual. Pero me parece... Y luego, por parte de los parlamentarios, no hubo demasiados parlamentarios. Había... casi todas eran mujeres, solo había un hombre. Pero, en fin, ¿cómo te diría? Allí hubo parlamentarios de todos los grupos políticos. Sí. Bueno, no de todos, pero sí de los grandes. En fin, es verdad que iba a decir, ¿no sirvió? Sí ha servido, sí servirá, por lo menos en un futuro, y no tan lejano de lo que se piensan algunos, que estaba más cercano de lo que se creen, las siguientes generaciones verán que hubo gente, porque, como ya te he dicho, eso va a quedar para siempre escrito en las actas del Parlamento, pues que hubo gente que intentó hacer algo.
Pero yo recuerdo que, no sé si fue en esta ley o en cuál fue, que se solicitó pues un informe del Consejo General del Poder Judicial, y creo que hablaron bastante.
Fue en esta ley. El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General, uh-huh, del Estado, todos hicieron informes en contra de esta ley.
Sí, eso es lo que yo tenía entendido.
En fin, tenía...
Se han saltado pesos tan fuertes y tan pesados como la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial...
Bueno, no,
lo más humano de una persona que
es que no es vinculante. Al estar politizado tanto el poder judicial con el poder ejecutivo, ajá, al final no es vinculante. Vale, pues es la opinión de la fiscalía, es la opinión del otro, pero el gobierno en este caso, que tenía mayoría parlamentaria, no mayoría suficiente. O sea, esta es una ley que al ser una ley tan bueno, pues es una ley transversal, ¿no? Para la sociedad en la que se va a legislar, necesitaba una mayoría más, bueno, lo hizo con una mayoría simple. Es una ley demasiado importante como para hacerla, o sea, lo mires por donde lo mires, se lo han saltado toda la torera y les ha importado muy poco, ¿vale? Con lo cual, desde la ciudadanía, visto desde la ciudadanía estas cosas de la mitad ni se ha enterado. Porque luego los medios de comunicación nos han vendido lo que han querido y punto.
Sí, esto lo contamos pues personas pro vida que hablamos por medios de comunicación y la verdad que...
No, bueno, y que tenemos conocimiento de ello. O sea,
me preguntan, pero ¿de verdad que todo esto y ellos han ido?
Esta ley es anticonstitucional, totalmente. Nos dijeron que era una ley para equipararnos con Europa. No nos equipara con ninguna legislación europea, con ninguna. Nos pasamos todas las legislaciones europeas tal como está el texto de la ley nuestra. Seguimos siendo uh-huh. O sea, seguimos siendo el paraíso del aborto en España, porque aquí abortar bebés de segundo y tercer trimestre es como irse a sacar una muela. Quiero decir que lo pueden hacer perfectamente y eso no ocurre en el resto de países de Europa, ¿vale? Salvo por casos extremadamente graves. Aquí da igual, tú vienes aquí y en fin, pones dinero encima de la mesa y te hacen el aborto. Se sigue incumpliendo incluso hasta la ley nueva. Hay chicas que no les dan el sobre, que la ley obliga a que les tienen que dar un sobre para que reflexionen durante 3 días. Se han hecho abortos ilegales de 8 meses en centros donde el centro solo está acreditado para hacer abortos de 5 meses, hasta 5 meses, perdón. En fin, cuando una chica firma el consentimiento informado, al final, si se arrepiente en la mesa de quirófano, la sedan y le practican el aborto en contra de su voluntad.
Bueno, qué horrible.
O sea, están pasando una serie de cosas de extrema gravedad, pero como los que defienden el aborto y los que viven de este negocio saben que las mujeres que pasan por ello les resulta muy difícil denunciarlos, sobre todo porque ante una denuncia de me han hecho el aborto en contra de mi voluntad, ellos tienen un documento firmado por ti. Con lo cual, lo que está escrito es lo que vale. Tú luego puedes decir lo que quieras. ¿Cómo demuestras tú que te has arrepentido en la mesa del quirófano?
Claro, y además es que ahí perderían todo el poder remunerativo. Quiere decir que ya no pueden cobrar. Si esta chica se arrepiente... O sea,
ah, no, claro, por supuesto. Hacen lo que hacen. O sea, por eso hacen lo que hacen, con total impunidad. Para no alargarnos más con el tema de la ley. La ley de 2010 ha venido a legalizar todas las ilegalidades que se han cometido durante 20 años. Es decir, no ha venido a ayudar a la mujer, como decían, ni siquiera... Sí, claro, decían que era para cubrir jurídicamente al personal sanitario. Pero es que es la casualidad que el personal sanitario que se dedica a esto, el 98% vive del negocio.
No necesitan estar cubiertos.
Claro, o sea, ya estaban cubiertos antes. Pero es que ahora ya con la ley, tal como está hecha, pues ya les han cubierto todos los delitos que han estado cometiendo durante 20 años. Entonces ahora ya los hacen de manera legal. Vamos, desde el punto de vista jurídico.
Sí,
¿vale?
Ya te estoy entendiendo.
Porque las aberraciones son las mismas. Y así me apuras, hasta peores. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ellos juegan con la ventaja de que las mujeres no van a hablar públicamente de estas cosas, ¿vale?
Claro.
Por la dureza del hecho, porque lo han decidido, para bien o para mal. Con lo cual, ellos juegan con esa ventaja. Y saben que no van a ir a la cárcel. No ha ido ninguno a la cárcel. Lo máximo que les han caído son multas por hacer una mala praxis de aborto. Y ha habido denuncias, para aburrir, ¿eh?
Y ahora ya, la nueva ley...
No, ahora ya da igual. Ahora ya sí que lo tienen clarito. Ahora sí que lo tienen muy claro. Pero vamos, como el agua.
Quiero hacer hincapié en que Esperanza es autora de un libro que tiene por título Rompiendo el silencio. Yo quería que nos contase sobre todas estas experiencias y sobre su libro, que yo me imagino que en él contará muchas de estas cuestiones. ¿Por qué la mujer, Esperanza, por qué la mujer se plantea abortar? ¿No es algo antinatural?
Claro que el aborto es no solo antinatural, es antimujer y es antihombre. Es decir, el aborto es antiser humano. La tendencia natural del ser humano es a proteger, y qué mejor protección que la de proteger a un hijo, ¿no? Valga sí, la redundancia.
Tanto padre como madre.
Claro, no, por supuesto, pero además es que para lo que se nos prepara la naturaleza. ¿Por qué la mujer se plantea abortar? Pues mira, la mayoría de las mujeres no se plantean abortar. La mayoría de las mujeres se les plantea el aborto como la única solución. Ajá. Que es distinto. Yo parto de la base de que las mujeres no queremos abortar. Pero es curioso y voy a hacer memoria porque nos...
Ideológicamente también es verdad que ya hay un planteamiento explícito, implícito. O sea, ya ahora mismo es como obligado el pensamiento. Fíjate
claro.
Que...
Efectivamente.
Se ha puesto de tal manera ya la cultura de la muerte que ya mucho empujón tampoco necesitan, porque...
No, claro, porque vamos a ver, sobre todo en el tema de las adolescentes o universitarias, que se está repitiendo hasta la saciedad, que les va a partir la vida en dos, que si están estudiando la carrera, que no sé cuántos. Bueno, pues la realidad es que cuando una mujer se siente escuchada, apoyada y arropada y ayudada, desde luego termina su carrera, sigue con sus estudios, hace su vida, saca a su hijo adelante... Quiero decir que no es verdad que le parta la vida en dos. Lo que sí le parte la vida en dos es el aborto. Pero el planteamiento que se le hace a la mujer es aborta porque es la única solución. Como además socialmente está muy asumido, pues también a veces la propia mujer... me he quedado embarazada, tengo ya tres hijos, ya no puedo más, esto es, la vida está muy cara, no sé qué... Pues aborto. Y no hay más planteamiento porque además no se habla de ello. Creo que ya lo habíamos hablado en el otro programa. Y es que se desconoce mucho las consecuencias, ¿no? El después de, que no se habla.
Sí.
El después y el antes, ¿eh? Porque en el antes, mira, cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado, hay una frase, los que defienden el aborto utilizan muchas mentiras y muchos eufemismos, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mencionarla de vez en cuando porque para hacer toma de conciencia. Es decir, hace muchos años inventó embarazo no deseado.
Es lo que te iba a preguntar, mira, lo tenía ahora mismo, que has dicho inesperado y me ha gustado.
Claro, porque son embarazos inesperados. Y voy a explicar por qué.
Claro, nada que ver con no deseado.
Claro, es que vamos a ver. Cuando una mujer se embaraza o se entera que está embarazada, de manera natural y sin pretenderlo, su corazón le da un vuelco de felicidad. Lo que ocurre es que tal como están los tiempos hoy en día, esa felicidad es muy efímera, desaparece muy rápido. ¿Y qué ocurre? Que ese hijo se convierte en el enemigo público número uno. Entonces es su vida o la mía. Entonces aparecen todos los fantasmas, pero además aparecen todo su entorno. Pues eso, que si eres joven, porque eres joven, porque te va a partir la vida en dos, porque ya no estás preparada, porque ya tendrás otro hijo. Si eres más mayor, porque ya eres más mayor, ¿dónde vas? Ya tienes tres hijos, o ¿dónde vas con el cuarto? O dos, ¿dónde vas con el tercero? Quiero decir, para todos hay pegas y justificaciones, ¿no? Y entonces, claro, la mujer sí quiere a su hijo. Y de hecho, la mujer sufre un dolor muy fuerte cuando el hombre rechaza a ese hijo.
Porque le gustaría que
él lo quisiera como lo quiere ella.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ese sentimiento de amor hacia ese hijo, de manera natural, que le sale del corazón, lo oculta. Porque como el hombre al que quiere lo está rechazando, como que ella también lo tiene que rechazar. Y sobre todo si no quiere perder al hombre al que quiere. Que esa es otra...
Es como una especie de competición ahí, una
sí.
Especie de...
Sí, sí, la realidad. Mujer se encuentra en una vorágine de sentimientos de quiero, no quiero, no puedo... Al final te acaban diciendo todas que es que no pueden. No es que no quieran tener a ese hijo. O sea,
no
es que
pueden.
No pueden.
No pueden.
Luego hay muchas circunstancias. La amenaza de la pareja o del marido de que lo abortas o te dejo. La amenaza en los trabajos. El mobbing maternal está, vamos. De hecho, recientemente hemos tenido una chica que le ha dicho a la jefa que ella le da el dinero para abortar y si no, la echa a la calle. Bueno, esto pasa más a menudo de lo que parece. Este recate, esta atención de esta chica ha sido recientemente y bueno, pues se iba al centro abortorio hoy. La hemos parado por los pelos.
¿Esa es tu labor? ¿Ahí está tu labor?
Sí, mi labor esencial es la de cuando una mujer... La atención directa en crisis. Cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado y se ve abocada al aborto, ¿vale? Y entonces hay casos que son de hoy para hoy. O sea, es decir, tiene cita para abortar mañana. Con lo cual, Bueno, pues vas a donde haga falta, aunque estés hasta las 2 de la mañana. O sea, cuando una mujer te permite hablar con ella, te permite ir a verla, te permite que la des la información y tal, te está pidiendo ayuda a gritos. Entonces nosotros en ese sentido no nos paramos. O sea, hay que ir donde haya que ir, vamos. O sea, hemos llegado a ir hasta 80 kilómetros de Madrid y volver a Madrid a las 5 de la mañana porque había una niña menor de edad que quería abortar. Sí, aquí hacemos, en este sentido, lo que haga falta. Y vamos donde haga falta.
Bueno, de todas formas, esto sí que me gusta puntualizarlo para nuestros oyentes. Hay alternativas. Hay alternativas al aborto.
Y si no las hay, las buscamos. O sea, claro que las hay.
Y
siempre
hay
alternativas.
Como estamos escuchando ahora mismo a Esperanza y como ella, hay muchas personas que yo sé que existen y que
claro
se
que
dedican.
Sí. Somos,
a
no somos suficientes, pero somos. Pero estamos.
Sí. Hay que buscar alternativas al aborto. Cualquier persona que nos esté escuchando, lo que tienen que hacer es generar vida. Generar, era lo que decía al principio de los programas, que nosotros mismos seamos capaces de ayudar. Si no podemos, acompañando a estas embarazadas jóvenes que...
Hay instituciones.
Sí, hay muchas instituciones y hay muchas personas como Esperanza Puente que van donde tengan que ir, lo acaban de oír ustedes, van donde haga falta, van a 80 kilómetros de aquí, van a las puertas del laboratorio.
Si me ha pillado fuera de Madrid dando una conferencia en Galicia y ha surgido pues una atención directa allí, una chica que se está planteando abortar, las de Galicia, vámonos, y allí nos hemos metido, en donde han hecho falta.
Tengo entendido que vosotros no dais nunca un caso ni por ganado, digamos, ni tampoco por perdido.
No, por supuesto, hasta el último momento. El caso de hoy en concreto, esta chica estaba a punto de entrar al centro abortorio Dator de Madrid y la he llamado con otro teléfono para que me lo cogiera y una vez que me lo ha cogido, y he podido hablar con ella y le ha hecho de darse media vuelta y venir a la oficina. O sea, eso es algo muy difícil, eso solo viene del cielo. Quiero decir, porque lo que nosotros llamamos rescates por teléfono son muy, muy complicados.
Pues luchando para alguna situación que tú hayas vivido en las que hayáis conseguido ya desde el principio hasta el fin tener al niño entre vuestras manos, porque me imagino que
pues
ya...
Mira, tenemos un caso entre muchos, ¿no? Pero sí. Este es muy curioso porque esta es una chica extranjera. Uh-huh. En fin, esta chica se tomó de todo. De todo lo habido por haber, lo inventado y lo inventable para abortar. Y cuando llegó a nosotros, llegó porque un hermano suyo era seminarista y cuando se enteró, bueno, pues nos llamó y tal, y allí que nos fuimos. También era fuera de Madrid el caso, con lo cual, además este fue muy muy intervenido, quiero decir.
Sí,
y,
muy trabajoso.
Sí, muy trabajoso, muy complicado. Muy complicado porque tenía, bueno, pues tenía papeletas para haberse abocado al aborto. Es decir, no tenía trabajo, la acababan de despedir del trabajo por estar embarazada, tenía otro hijo con 3 años, en fin, tenía una situación, vivía en un piso de alquiler, o sea, en la pareja la había abandonado, la había dejado tirada como una colilla. Y lo cierto es que, bueno, pues se tomó mejunjes africanos, hispanoamericanos, lo inventado y lo inventable, de todo. Y nos costó pues estar allí con ella, sí. Charlar con ella, pero horas. O sea, esto no es decir, aquí no se mira el reloj. Cuando tú vas a hacer lo que llamamos un rescate, no miras el reloj, no puedes mirarlo, además. Sabes cuándo llegas, pero no sabes cuándo te vas a ir. Y bueno, al final, ella... Con los papeles ya preparados para... Por desgracia, en España, con la nueva ley, la Seguridad Social o nuestros impuestos están pagando y van a seguir pagando muchos abortos, ¿no? En el caso de esta chica no lo iba a pagar ella, se lo iba a pagar la Seguridad Social. Ya tenía todo preparado. Tenía cita, vamos a poner que mañana, a las 3 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nosotros, tal que hoy, nos personamos en su casa, estuvimos en su casa hasta las 12 de la mañana. Pero es que al día siguiente, a las 12 de la mañana, nos volvimos a personar en su casa. Entonces, al final no fue a abortar, no abortó, pero yo recuerdo que le dije, dame el sobre. Y dijo no. Y yo cuando salí de allí, dije, hoy no he ido a abortar, pero o estamos atentas en el sentido de seguir apoyándola y seguir, que vea que sí, que estamos aquí, o se nos va, se ha quedado con el sobre. Y si se ha quedado con el sobre es que ese aborto está pagado, quiero decir, está pagado en el sentido de que ella no lo va a poner de su bolsillo.
¿Y qué edad tenía?
Pues 27 años. Uh-huh. 27 años. La verdad es que está feliz. Tanto es así que cuando nació el niño, su niño se llama Destiny. Destino, ¿no? Porque el destino consiguió que naciera. Pero lo curioso es que luego cuando nacen los bebés, pues les pedimos que nos traigan a la oficina, les hacemos fotos, nos hacemos fotos con ellos y con ellas, ¿no? Y en el caso de Destiny, lo trajo a los 15 días de haber nacido. Yo tengo una foto en la oficina con el niño en brazos y parece un niño de 4 o 5 meses.
¿Sí?
Y yo recuerdo que le dije, digo, mira, hija mía, no conseguiste matarlo, pero desde luego lo revitalizaste de una manera increíble. Bueno, pues es verdad, ya está feliz con sus dos hijos. En fin, está. Me acuerdo que dijo, bueno, como hemos decidido. Bueno, ya. Pues ese como hemos decidido, la verdad es que la decisión final la tomó ella, ¿vale? Porque nosotros, si ella al final hubiera ido a abortar, no la hubiéramos atado a ningún sitio.
Pero
nosotros luchamos
apoyo
hasta el final por los dos, por sí, ella y por el nuevo ser humano que tiene que nacer. Pero hasta el final, hasta donde nos permitan. O sea, de verdad, cuando alguien no quiere escucharte, te cuelga el teléfono y no te lo coge. Y esos son los menores casos. Al final, lo que nos viene a decir la experiencia es que la mujer lo que está pidiendo a gritos es apoyo, es que se la escuche, es que sentirse arropada.
Que se la acompañe, que vaya alguien
claro,
a su lado.
Claro, y que vea de verdad que, aunque sea una institución, va a estar con ella, como estamos con ella. El Destiny tiene ya un año casi. Y todavía no se ha despegado de nosotros.
Puede ser, bueno, que pues lo que necesiten es que hable alguien más fuerte sobre la vida de lo que ya ella está escuchando sobre la muerte.
Nosotros sí que enfocamos el tema a priori sobre la mujer. Consideramos que ayudar y apoyar a la mujer, tienes muchas probabilidades de ganarte las dos vidas. La defensa del niño por nacer, por supuesto que es, como ya he dicho, y creo firmemente que es la primera víctima, pero, como ya he dicho, el niño se convierte en el enemigo público número uno. Si tú te posicionas con el enemigo, es más difícil conseguir sacar adelante a ese enemigo, que no lo es, pero para esa madre en ese momento,
sí,
lo está viviendo así. Entonces, bueno, pues nosotros nos posicionamos, que además es verdad. O sea, es que es su vida la que también está en juego. Es que es su vida la que ya ha cambiado y la que puede cambiar en negativo para siempre. Entonces, todo eso la mujer tiene que saberlo. No solo porque tiene derecho a saberlo, sino porque es de justicia que lo sepa. Y también porque la experiencia nos ha dicho que es más fácil ayudar a una mujer que ha sido informada anteriormente a una mujer engañada. Una mujer engañada es muy complicado de ayudarla. El sentimiento de culpa es uno de los traumas que causa el aborto más complejos y más difíciles de superar. Y el sentimiento de culpa no es porque tenga creencias o no tenga creencias, o sea de una ideología o sea de otra. El sentimiento de culpa se da en todos los casos por participar en la muerte de tu hijo.
Muy bien, Esperanza. Vamos a despedirnos ya de ti, aunque la verdad es que esto está muy ameno. Pues nos despedimos de ustedes y de Esperanza, agradeciéndole su presencia en nuestros estudios. Adiós, amigos.